Continuamos en Ser Historia y lo hacemos, iba a decir, realmente con uno de los temas que a mí siempre más me ha gustado, aunque tengo que reconocer que cometo muchos errores. A mí desde crío me han encantado las clases de lengua en el instituto, todo aquello relacionado con la historia del lenguaje, con la perfecta pronunciación. A mí la gente que pronuncia la V como si fuera una F, a mí, se me abren las carnes, ¿no? Muchos cantantes lo hacen así, pero yo también cometo errores, y la historia del lenguaje, la historia del castellano, tiene infinidad de curiosidades, de anécdotas y de historias que queremos compartir un poco. No es la primera vez que viene nuestro invitado, pero ahora lo hace a colación de un libro que acaba de ver con la editorial Dickinson, Con la razón bajo el brazo, la vida vista desde mi columna. Se trata de Fernando Vilches Vivanco, que ha publicado durante muchísimos años una columna extraordinaria en el periódico La Razón y que, bueno, pues ha aglomerado todas estas columnas para hacer también, de alguna forma, un poco de historia del lenguaje. Fernando, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Muchísimas gracias, Nacho. Es un enorme placer oírte, ahora ya en directo, porque otras veces, claro, te escucho en la radio desde mi casita. Entonces, un placer enorme.
Ya, tú y yo nos conocimos en 2019, en ese viaje fantástico que Javier Sierra hizo a Egipto en septiembre, ¿no? Para disfrutar allí del equinoccio. Y sí, yo creo que ya en aquel momento ya compartimos, pues eso, mi pasión, ¿no? También por la historia del lenguaje, mi curiosidad y todo este tipo de aspectos que queríamos un poco hablar en esta entrevista. ¿Cuándo nace el castellano como tal y como lo entendemos?
Hombre, cuando mata a su padre y a su madre, como los chicos jóvenes, cuando se independizan, ¿no? Yo siempre digo que la madre de nuestro idioma es el latín, el padre es el griego. Llega un momento en que las personas empiezan a desconocer el latín o a, vamos a ver cómo lo digo, o a degenerarlo un poquito, ¿no? Que ese es el latín vulgar. Entonces, claro, se van distanciando y van haciendo una mezcla al principio entre latín y español. Yo hablaré de español o castellano porque es desde el siglo XVI es lo mismo, pero evidentemente cuando empiezo a tomar carta de asunto es cuando empieza a haber, como en todo, Nacho, escritores. Entonces, el momento en que esa glosa silenses y vilarenses de la que siempre se habla, eso son anotaciones simples y llanas de los frailes que ponían al lado del texto donde iban a predicar en la misa del domingo, pues veían una frase en latín un poquito complicada y decían, bueno, voy a poner aquí, esto es así en romance, ¿no? En lengua vernácula, en lengua castellana, ¿no? Entonces ahí no podemos hablar más que de su incipiente nacimiento, es un bebé, pero ya posteriormente, Nacho, cuando ya un Gonzalo de Berceo, cuando ya un Alfonso X el Sabio toma las riendas de ese español, ya no se crece, nace, se desarrolla con un ímpetu tremendo. Fíjate, por ejemplo, Nacho, que del latín de oculus, hoyos, dicen los gallegos, y nosotros a lo bestia, ojo, con J. El castellano es el más fuerte en su evolución de todos los idiomas, ¿no? Entonces, pues ahí ya podríamos decir que el castellano, ya más o menos en el siglo XII y en el XIII, empieza a crecer ya como un adolescente, pero con ganas de vivir.
Además, fíjate, lo hemos comentado en otras ocasiones, la lengua es un ser vivo y se va adaptando a los nuevos tiempos, va incluyendo, va aceptando términos que incluso pues vienen de otras lenguas, en este caso del inglés, del francés, del alemán. Se va dando un nuevo sentido a algunas palabras, porque en otros lugares, en Hispanoamérica, por ejemplo, una palabra puede tener un doble sentido y nosotros la adaptamos. En realidad, la lengua es eso, un ser vivo, ¿no? Que va cambiando y va evolucionando día a día.
Completamente. Por eso, lo que decías tú al principio, que te honra porque eres, aparte de un sabio que lo eres, escritor magnífico de novelas preciosas, que lo eres.
Que algunas has comentado y has hablado de ellas muy bien
y están en tus columnas. Este libro,
claro que sí.
Porque me han divertido, me han entretenido, me han sobrecogido, ¿no? Aparte de todo eso, cuando te conocí a una persona sencilla, humilde, sabías de Egipto y sabes lo que no está escrito en los papeles, has escrito de todo, bien y bueno, pues que decías que yo también me equivoco, decías tú. Tú y yo nos equivocamos todos, pero como decía el clásico, errare humanum est, pero lo grave es perseverar en el error, ¿no? Y entonces, y como yo digo muchas veces, yo digo tonterías, oh, muchísimas, ¿no? Pero lo grave es decirlas con énfasis, como decía Montaigne, ¿no? Es decir, si yo te digo, hoy es lunes, hoy es martes, y lo digo diciendo al público, oiga, que lo he descubierto yo solo, la gente dice, profesor Vinche, un poco. Bien, entonces, esto es una verdad inamovible. ¿Es un ser vivo? No, es tiene alma, tiene nacimiento, tiene biografía, tiene de todo, ¿no? Hablabas de las palabras en Hispanoamérica, fijaos, para nuestros oyentes, hay en el diccionario básico nuestro, hay 93.000 palabras más, 70 y tantos mil americanismos, Nacho, fíjate qué vale. Entonces, por ejemplo, vamos a coger un verbo, ya que me has pillado así ya a bote pronto, el verbo tomar. Tomar en México es beber, darle al alcohol. Y este toma, este es que le da, pero vamos, que le da, como dicen en Lorca, le da al molde, o sea, que bebe, ¿no? Y tomar en Lorca, fíjate, es coger a un niño en brazos. Dicen, te lo tomo, dame que te lo tomo. Fíjate qué bonito, ¿no? Entonces, las palabras tienen biografía, crecen, se transforman. El problema y más triste, Nacho, es que gente que debería estar preparada por sus cargos o por sus estudios, las maltratan, ¿no? Entonces, yo que publicaré un próximo libro el año que viene, si Dios quiere, y que ya te lo haré saber y te lo mandaré, va de esto, ¿no? Va de cómo el lenguaje, pues, lo maltratan, entre otros, políticos, comunicadores, profesionales de los medios de comunicación. Es una lástima que no lo cuiden, porque es una herramienta preciosa el lenguaje.
Uh-huh. Además, en esa historia de tu columna, en tu libro Con la razón bajo el brazo, que llevabas escribiendo en La Razón desde el año 2008, por ahí hemos pasado muchos amigos tuyos, has contado muchas historias. Yo no sé si, precisamente como todos erramos, después de haber visto publicada alguna columna, ¿tú has visto algún error en tus textos?
Oh, claro que sí, efectivamente, he visto errores de comas que yo las cuido un montón, yo llamo la coma criminal, he visto errores de concepto, de redacción, no muchos, gracias a Dios, pero sí los he visto, y para el libro tengo que confesarle a los oyentes que los he corregido, claro, porque y muy poquitas, pero alguna no la he publicado, porque con la perspectiva del tiempo uno cambia también de opinión, ¿no? Pero uno de los capítulos del libro tiene muchos capítulos, porque tiene textos políticos, tiene textos de varia lección que le llamo yo, cuando hablo de cosas muy variadas, tiene cosas de lengua, que es muy bonito, tiene hasta algunos artículos sobre el fin de año, que yo de vez en cuando pues me despido del año, pero con una alegría tremenda, pues soy un privilegiado, estar aquí ya en Ser Historia es un privilegio. Conocerte a ti, a Javier Sierra, a Joan Polvo, vale, es otro privilegio. O sea, lo mío ha sido una vida en este sentido muy, muy, muy bonita. Con 72 años, solo puedo dar gracias. Yo, como creo en Dios, en mi carbonato, puedo dar gracias a Dios, ¿no? Y la columna que más me gusta, Nacho, es las columnas, es mis personajes favoritos. Yo ahí os he sacado a las personas a las que admiro. He sacado a las personas a las que, por las que yo siento o pasión o cariño. ¿Por qué? Pues porque enseñáis a la gente cosas muy interesantes. A mí, el viaje a Egipto que tú comentabas, Nacho, me hizo ver que el origen de la civilización y de la religión está ahí. De nuestra religión también, los que creemos en somos cristianos, nace ahí, en Egipto. La buena cultura, yo no sé, todo. Yo, mi mujer y yo estábamos emocionados. Acuérdate de aquellas tardes en el barco donde tú, Jean-Paul y Javier nos contabais cosas. ¡Qué maravilla! O sea, ese viaje me ha dado a mi mujer años de felicidad, con lo cual os tengo que agradecer encima esto. Que mi mujer está contenta cada vez que recordamos el viaje, se emociona, porque fue maravilloso, ¿no? Entonces es evidente que claro que he cometido errores y los he corregido algunos. Otros, algún arrepentimiento, ¿sabes, Nacho? De alguien de quien hablé confiando en él y luego me falló mucho, ¿no? Hay dos personas en ese caso, lo voy a citar, que me fallaron mucho humanamente. Pero bueno, y el resto son personajes que todos tenéis algo maravilloso, algo especial, vuestro esfuerzo, sacrificio, claro. ¿Cuánto sabe Nacho Ares de Egipto? Pero ¿cuánto ha estudiado, canasto? Perdón usted, es que se pasa media vida allí en Egipto, investigando, estudiando, leyendo, mirando fuentes. Claro, es que al final lo que uno cosecha es lo que siembra. Claro, los personajes que están ahí en mi libro, fíjate que hay 851 nombres citados en el libro, ¿no? Entonces, que aunque dice mi maestro Santo San Villanueva que eso es un error, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que no lo volveré a hacer, dice que la gente entonces va a la librería, mira el índice, se mira, se lee y no compra el libro, claro, lo deja ahí, ¿no? Es interesante punto de vista. Pero obviamente ahí hay una cantidad de personas, hay médicos, estás tú, estás Javier Sierra, está Juan Eslava Galán, es decir, hay tanta gente a la que admiro y que me ha dado tanto en mi vida, que me ha llenado tanto, porque aparte de lo que uno estudia, de lo que uno vive, lo que uno lee dice mucho de uno mismo, ¿eh? Entonces yo creo que este libro dice mucho de mí en cuanto a las lecturas.
Desde luego que sí. Tú además, en tu faceta profesional como profesor, bueno, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos...
No, catedrático no, titular, yo no llegué a catedrático nunca.
Pues esto te lo he leído no sé dónde. Vale, bueno, profesor titular.
Sí, porque a veces ponen unas cosas muy raras y yo lo desmiento en el sentido de que no me gusta... Claro, titular de universidad que fui feliz como un regalo, como dice.
Claro que sí. Bueno, profesor titular de lengua, ¿no? En la Universidad Rey Juan Carlos. Has colaborado en Herrera en la COPE. Estamos hablando de esa columna en La Razón. Tus alumnos, precisamente, eran futuros periodistas. ¿Cómo veías, ¿no? Es un común denominador entre muchos profesores decir, ojo, cómo viene la gente aquí preparada de mal, que algunos no saben ni escribir, porque claro, a lo largo de los años de docencia en la escuela, en el instituto, en el colegio, todo vale, se van pasando de curso a curso y se conceden una serie de premisas que dices, bueno, circunstancias normales no tendría por qué pasar, ¿no? Pero ahora pasa a todo el mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido?
Yo empezaba diciendo antes, hace años, que a los chicos les faltaba un cocido, igual que a nosotros. Cuando llegábamos a la universidad, llegábamos con miedos y tal. Pero mi preparación, yo soy mucho más mayor que tú, pero eres más joven, mi preparación fue el PREU, el universitario, era mucho más potente que la que hay ahora. El bachillerato tenía cuarto, quinto y sexto, pero cuarto tenía una reválida, de la cual si no la superabas tenías que irte ya a la universidad laboral. Quinto, sexto, sexto tenía otra reválida que era optativa y luego PREU. Yo llegué mucho más preparado. Los chiquillos entonces, hace años, todavía estaba mejor la enseñanza, les faltaba un cocido. Ahora, en los últimos años míos, les faltaba dos cocidos. ¿Qué pasa? Que la culpa no es de ellos solo, ¿eh? Ojo, que la culpa también es de los profesores. Nosotros hemos sido, hemos dejado mucho, bueno, total, le voy a probar, porque tal, bueno, no exijo. También a veces en ciertos sitios te decían, oye, no suspendas tanto, que no es bueno. Si era un colegio privado, porque se hacía atasco y luego no te traían a los hermanos. Si era la universidad, porque no era muy bueno, prestigioso. Bueno, he tenido de todo, pero he hecho lo que me ha dado la gana. He sido muy libre, siempre cuando he aprobado a una persona, he pensado que le hacía un gran favor, si estaba dudoso, para darle un ánimo y una oportunidad, ¿no? Pero efectivamente se ha degradado mucho la preparación, Nacho. Suspendía contra falta de ortografía y protestaban. Yo decía, vas a ser periodista. ¿Sabes lo que significa eso? Que en un periódico salgan faltas de ortografía, una redacción deficiente, una impropiedad léxica. Pues claro, la gente, yo digo siempre, Nacho, que el diccionario es el mejor amigo del ser humano después del perro. Entonces, pues ya verás, habrás visto que en mi libro, en la contraportada, está mi perrita y estoy yo. La foto es, yo estoy feísimo y mi perra está preciosa, que murió con 13 añitos, justo una semana después de casarse mi hija. Pensó que ya había acabado su labor en este mundo porque protegía a mi hija como un león fiero, ya tan pequeñita como era. Y digo que después de ser maravilloso, el mejor amigo que tienes es el diccionario. ¿Por qué? Porque cuanto más amplías tu vocabulario, Nacho, más sabes. Yo tuve que hacer un esfuerzo contigo, con Javier y con Jean-Paul Bobal en aquel viaje, y yo llevaba mi diccionario en mi móvil y decía cosas y yo decía, a ver, tira, sin que me viera nadie, que tampoco me importaba, porque con el diccionario uno no puede saber todo. Es decir, yo creo que es una barbaridad pensar que porque soy profesor de lengua conozco el diccionario. Vamos, yo voy a Pasapalabra y duro un programa, seguro, y diría la gente, vaya, pues de lengua más torpe, ¿no? Entonces... Les he encontrado más flojos en preparación. Culpa. Primero, Nacho, yo creo que del sistema educativo que cambia cada dos por tres, cada partido político quiere el suyo. Esto no puede ser. Es como en Francia. Es inamovible la ley de educación y todos la aprueban con consenso amplio, ¿no? Y luego se van incorporando cosas buenas. Ahora van a regular las tabletas y los móviles, me parece muy bien. Es que queremos que la panacea es todos los inventos tecnológicos. No, mire usted, el ser humano tiene que pensar. tiene que leer, tiene que escribir. Anastos, es que no puede estar todo el día pegado a una tableta o a una... Y digo tableta para que nuestros oyentes sepan que ya no es tablet. La academia ya lo ha hecho, hay tres clases de tabletas. Las tabletas que tenía Forlán, este del Atlético de Madrid que estaba cachas, o Ronaldo, el del Madrid, las tabletas de chocolate, que son las que más me gustan a mí. Y luego la tableta informática, ¿no? Entonces, estas tabletas, todo el día pegado a una cosa de esas, Nacho, embrutece un poquito. Entonces, hay que usarlas con criterio, claro. Entonces, pues eso, hay que leer, hay que leer. Vamos, yo a mí me recordaba cuando leía tus novelas a Galdós. Galdós en historia es lo mismo que tú en Egipto. O cuentas una historia. La historia es muy bonita, pero vas aprendiendo cosas de Egipto. ¿Por qué? Porque ahí hay historia y novela. Hay tú novelas, algunos amores, relaciones, envenenamientos, pero lo sabía. Entonces, ¿qué vas aprendiendo? Pues lea usted a Galdós, lea usted a Nacho Ares, lea usted a Javier Sierra, lea usted a Juan Eslava Galán, lea usted a Luis Alberto de Cuenca si quiere poesía de la buena. O sea, que es que tenemos de todo, de esto, Nacho, y nos dedicamos a jugar al Tetris o al Candy Crush. Pues es lo que hay, ¿no? Pero, evidentemente, la culpa no es de ellos, no solo de los.
Lo que da un poco de rabia, mira, yo te escuché hace un par de meses, hace tiempo, en La Escóbula de la Brújula, de nuestro compañero Jesús Callejo, a quien no hacía más que llamarle Javier. Yo pensaba, digo, sí, Javier, porque está pensando en Javier Sierra.
Totalmente, pero totalmente. Ya le pedí perdón después y dije, mira, Jesús, sí, te doy mi misma disculpa, pero es que estaba, porque hablé con Javier un poquito antes de ir a La Escóbula, y Javier estuvo, mira, fenomenal, tal, la segunda vez va a ser estupenda, y yo, y me salía avergonzado, y pero es un, tiene una clase el tío, vamos a ver, un elegante, no, nada, o cualquier otro se hubiera enfadado.
Oiga, no, pero fíjate, recomendamos desde aquí ese podcast de dentro de La Escóbula de la Brújula, dedicado al lenguaje, y en él hablabas, a mí me daba un poco de rabia, ¿no? De cómo la academia al final, quizás por esa idea que hemos dicho al principio de que el lenguaje es un elemento vivo, es un ser vivo, pues al final va admitiendo cosas que dice, pero ¿cómo puede admitir esto? ¿No? Decías que posiblemente ya en un futuro la academia acepte, por ejemplo, el infinitivo como si fuera un imperativo, ¿no? Que nadie dice idos, ¿no? Todo el mundo dice iros, ¿no? Hacer esto, en vez de hacer esto,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Hay algunas cosas que dan un poco de rabia, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, fíjate, mese y tese no lo van a aceptar en la vida. Y yo siempre digo de broma, digo, mira, mientras que la academia no acepte concreta, voy bien. Es decir, me ficharon en Herrera en COPE porque a Carlos Herrera le hizo mucha gracia que dije yo, si la academia acepta concreta, me hago italiano. Y le hizo mucha ilusión, vea, este tío está lado, ¿quién será, no? Y entonces me llamaron de su equipo, Mercedes, una mujer extraordinaria, y, profesor, dice usted, yo, ¿cómo que yo iría? Yo voy, vamos, si me llamas tú, Nacho, si me llama Carlos Herrera, si me llama Espósito, me llamará Alsina, que no me ha llamado nunca, pero bueno, al final que trabajo en Onda Cero, aunque colaboro, perdón. Pero claro, ¿cómo no voy a ir si llegáis a un montón de gente a la que yo no llego? Yo llegaba a 30, 50, 100 alumnos de cada especialidad cada año, vosotros llegáis a cientos y cientos de oyentes, y esto es una maravilla, es hacer un poco lo que decía Tomás Albaladejo, que es la polifonía discursiva. Yo cuando hablo contigo, Nacho, no hablo solo contigo, que ya te conozco y te aprecio y te valoro y sé quién eres. Hablo para tus oyentes. ¿Con qué intención? Y perdón, hablo para tus oyentes, no para tus oyentes, que luego me has regañado por la pronunciación. Entonces, claro, estás hablando por líneas discursivas. ¿Qué pasa con la academia? Porque sabes que hay cosas que no va a aceptar nunca, claro. Luego, la gente tiene miedo al lenguaje de estos chicos, Nacho. Nada, no pasa nada. Esto se cura con la edad, como la juventud. Que todos hemos tenido nuestras cosillas, ¿no? O sea, a mí
cierto,
me dicen ahora que
cierto.
Soy un...
Sí,
claro,
sí.
Dicen, es que eres un bot en informática, un bot. Fíjate, esto es un tío que es muy malo. Y esto es random, esto es aleatorio. Y al final viene casi todo del inglés o de la informática. ¿Por qué? Porque nuestros chicos, Nacho, estudian inglés desde muy pequeños y manejan los aparatos desde muy jóvenes también. Y nosotros esto no lo teníamos. Yo sí tenía que hacer un trabajo, Nacho, como... Bueno, tú eres más joven, pero yo tenía que irme a la biblioteca de más cerca de mi casa, consultar pues en la Espasa, la British, porque yo en casa no me cabían esos libros.
Claro,
yo, no tenía
igual,
la
yo era ratón de biblioteca,
claro,
y ahora, claro, es, no, ahora es alucinante que por ejemplo, antes hablábamos de Egipto, ¿no? Yo cuando vivía en Valladolid y estudiaba en la Universidad de Valladolid, yo iba anotando en un cuaderno las cosas que tenía que buscar en la biblioteca de la Universidad Complutense en Madrid cuando fuera, o en el arqueológico, y es que ahora en páginas como la de archive.org o en el JSTOR están todas las revistas científicas, están todas las publicaciones, y te las puedes ver al instante. Eso es alucinante.
Está alucinante. Tienen un mundo en sus manos. ¿Sabes lo que les pasa, Nacho? Si les pones un trabajo tú de Egipto, si hubieras alumnos, pues no saben dónde buscar, como hay tanto, no saben cuál es la página buena, cuál es la página mala, dónde hay gente que vale. Eso es lo que hay que enseñarles a lo mejor, ¿no? Pero la academia, pues hombre, un poco de lasitud sí tiene. Yo a veces digo que están muy mayores, pero hay gente ahí en la academia extraordinaria. Falta gente extraordinaria en la academia, no precisamente el historiador de Cervantes, que es un ignorante, sino falta un Luis Alberto de Cuenca, un poeta de una altura y un hombre de una clase tremenda, faltaría algún buen historiador, y falta gente, ¿no? Pero lo que hay son gente con mucho currículum, ¿no? Y el presidente no es un señor de derecho que en su despacho hace negocios. El señor Machado tiene un libro sobre Cervantes que vale más que toda la producción que ha hecho García Montero. Lo digo aquí con toda claridad, porque es que me duele que se metan con nuestras instituciones buenas. Pero sí es verdad que ha aceptado, por ejemplo, el verbo cesar como transitivo. Eso es un absurdo, Nacho. Yo ceso de hacer algo, mi cuenta y riesgo, y luego retomo esa actividad. Entonces, yo no puedo cesar a nadie. No debe. Pero claro, la administración, el lenguaje de la administración, que es un lenguaje muy pobre y además que hace barbaridades, pues ha impuesto un poco, pues han cesado a fulano, no. Y luego, cuando había una tautología, Nacho, que decía, cesa a petición propia, es la única manera de cesar. A petición propia, es decir, que era una tautología, ¿no? Para que, bueno, si hay oyentes que no saben lo que es una tautología, tautología es cuando la segunda palabra, el adjetivo, está, su significado está impreso, está ya inserto en la primera, ¿no? Por ejemplo, persona humana, lo dice mucha gente, yo soy persona humana, es que no hay personas de otro tipo, ¿no? Claro, y la tautología darwiniana, que es divertidísima, es que había en un pueblo unas piedras y un farol. Y dice, oiga, ¿qué hace aquí este farol? Y le dicen en el pueblo, pues iluminando las piedras, y las piedras sujetando al farol. Está muy bien, ¿no? Entonces, lo que hay es, a mí me encanta por eso, ¿no? Porque, claro, dicen, ha cantado la intención con el puño cerrado. Intente usted cantarla con el puño abierto. Imposible. Dice, mendrugo de pan. Es que mendrugo de pera no hay, la pera se pudre. Y el pan se le pone duro. Hay tantas cosas, accidentes fortuitos, si no es la mafia, ¿no? Pues todas estas cosas, la academia, ya puedes decir, Nacho, que subes para arriba y bajas para abajo. Dice la academia que eso es bueno, es una forma muy, muy pleonástica de los españoles, cuando dicen lo he hecho con mis propias manos, lo he visto con mis propios ojos. Bueno, vale, acabaremos por eso diciendo muchas cosas. Y yo, fíjate, si quieres te hago rápido un decálogo de los errores más habituales que hay en medios de comunicación en la política.
Mira. Pues sí, mira, tenemos un par de minutos, pero sí, lo puedes hacer. Pues
ven. Mira, el primero es punto y final. Esto decía el pobre Lázaro ya en el año 70 y tantos, que eso era una aberración. Existe el punto seguido, punto y aparte, y punto final, no punto y final. Dos, hacer aguas, ese es el ranking, sin decálogo. Hacer aguas, eso es hacer pipí. Cuando éramos pequeños, y decía, abuela, me voy al baño, ¿qué vas a hacer, aguas mayores o aguas menores? Y tío popó. Confrontación, preciosa palabra que los políticos han matado. Confrontar es lo que estamos haciendo tú y yo ahora, charlar, ideas, tú las tuyas, yo las mías, vamos a intentar buscar una. Eso es confrontar, que es precioso, cotejar, no enfrentarse. Cuatro, dejar muertos, las catástrofes. Dice, deja 40 muertos, ¿dónde los deja? En el banco de muertos, los causa, las catástrofes causan muertos. De motu propio, por Dios, dejen de usar el latín los que no lo saben. Es motu propio. Y si no lo sabe usted, diga, pues a bote pronto, que está muy bien, o sí, a gusto, ¿no? Denosta, no, el verbo denostar tiene dos formas irregulares, que es denuesta, pues nada. Tablet. No, mire usted, tableta. Partidario, dice, son los intereses partidarios del PP o del PSOE, no, son partidistas. Yo soy partidario de tu programa, pero no tienes un partido, no soy partidista. Y por último, el tenor literal. Dios mío, del amor hermoso, qué barbaridad que ha hecho la administración. ¿Por qué tenor, aparte del maravilloso Plácido Domingo, tenor es en la reproducción literal de una norma o de una ley? Luego ya es una tautología absurda, ¿no? Entonces, y fíjense ustedes, si alguien lo ha contado, dirá, el profesor Lichtenstein está mal. Ha dicho 9 cosas, ¿eh? Y ha dicho que va a hacer un decálogo. Pues bien, les digo a nuestros oyentes, en este sentido, para que lo sepan, que la academia acepta ya decálogo, fíjate, Nacho, no como 10 palabras, como sea, como 10 apartados de algo, ¿no? Sino dice el conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 10, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. Por lo tanto, cuando alguien diga 4 cosas o 6, 8 o 12 importantes como básicas para realizar una actividad, eso es un decálogo. Y esto yo no estoy de acuerdo. Decálogos son 10. Pues bien, pero he hecho un decálogo de 9 para que vea la gente que también me atengo al acto.
Desde luego, fíjate, la evolución del lenguaje, la historia del lenguaje es algo maravilloso y sirve sobre todo pues para que tú y yo ahora mismo podamos compartir estos minutos de radio. Invitamos a todos los que nos están escuchando que se hagan con este libro, Con la razón bajo el brazo, La vida vista desde mi columna, editado por Dickinson, cuyo autor, Fernando Vilches Vivanco, nos ha presentado y nos
ha
propuesto...
mi madre, desde el cielo, Vivancos.
Ah, Vivancos, con ese.
Bueno. El otro son los de las bodegas y los bailarines.
Es verdad. Fernando Vilches Vivancos, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues gracias a ti y a los oyentes, un abrazo y hasta otra ocasión.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.